de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos. ¿Qué me temes? Si soy fruto de algo que no tiene nombre, el error que no comete nunca el hombre. ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si estoy hecha para estar arrepentida y mi historia se ha quedado ya sin vida. ¿Por qué me temes? Si tus celos me acuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola. Si tu ira me dispara en la cabeza, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo y mi cuerpo es recipiente de tu antojo. Si mi sombra está detrás de tu figura, ¿por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado, pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si me arrancas todo el aire que respiro y mi voz la vas dejando sin sonido. Si te crees que yo sin ti no sobrevivo, ¿por qué me temes?
La voz de la cantante y compositora originaria de Puerto Rico, Ile, se escucha en tus oídos a través de Radio Universidad con este tema titulado Temes, una canción que habla de la vulnerabilidad, los sentimientos y el miedo, como el que sienten las personas que han sufrido algún tipo de violencia o abuso, quienes pueden ver afectada su salud física, mental y sexual. Hace algunos meses visité el Centro Universitario de Tlajomulco, donde existe la carrera de terapia física, y conocimos a una de sus egresadas, que me habló de una labor muy especial y humana que realiza, en la que brinda sus servicios a mujeres que han sufrido abuso sexual a través de la rehabilitación del piso pélvico. Así que decidimos invitarla al programa para compartir esta experiencia con todos ustedes, en compañía de otra de nuestras especialistas, y brindar esperanza a quienes han vivido una situación como esta. Ambas nos hablarán de una combinación de estrategias que pueden incluir ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, terapia física y terapia sexológica, con el objetivo de aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas. Acompáñanos. saludamos con el gusto de siempre. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
El abuso sexual produce efectos físicos, sexuales y psicológicos en las mujeres supervivientes. Entre ellos destacan la aparición de dolor y las dificultades durante las prácticas sexuales, la presencia de tensión o contracciones involuntarias del suelo pélvico, además de otras afecciones ginecológicas. Las mujeres supervivientes de violencia sexual, por lo general, desconocen las afectaciones del suelo pélvico, así como sus disfunciones y sus tratamientos, por lo que la fisioterapia debe formar parte de los equipos de atención multidisciplinar. La terapia física y sexológica desempeña un papel importante en el proceso de recuperación para aquellos que han experimentado abuso sexual. La terapia física se centra en tratar las lesiones físicas que puedan haber resultado del abuso sexual, así como en ayudar a restaurar la funcionalidad y la comodidad física. Los supervivientes del abuso sexual pueden experimentar una variedad de dificultades sexuales, que van desde la disfunción sexual hasta la ansiedad relacionada con la intimidad. Es aquí donde la terapia sexológica proporciona un espacio seguro para explorar estas preocupaciones, reconstruir una relación saludable con la sexualidad y recuperar el control sobre la propia vida sexual. Hoy en el Expreso de las 10 te presentamos una alternativa de tratamiento en el caso de abuso sexual, con la compañía de Cassandra López, orgullosamente de Cutlajomulco, y la uroginecóloga Mariana Rivas Paz. ¡Comenzamos!
La doctora Mariana Rivas Paz es médico, cirujano y partero por la UDG, cuenta con especialidad en ginecología y obstetricia, subespecialidad en urología ginecológica y actualmente cursa la maestría en educación sexual y terapia de pareja en el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. Me da mucho gusto tenerla con nosotros esta mañana.
Gracias, gracias por invitarme y al contrario, yo estoy muy agradecida por estar nuevamente en este programa y poder apoyar en lo que yo pueda.
Muchas gracias, Mariana. Y con mucho gusto les presento también a Cassandra López. Ella es pasante de la carrera de terapia física en el Centro Universitario de Tlajomulco. Cassandra, qué gusto tenerte en el programa. Bienvenida.
Muchas, muchas gracias por la invitación. Realmente les agradezco este espacio para empezar a hablar de estos temas tan delicados, pero tan importantes y que deben de empezar a tener pues más peso académico.
Claro, eso es muy importante porque hay una necesidad que identificaste. Yo no había escuchado acerca de una estrategia como esta, donde la terapia física se aplicara ante situaciones de abuso sexual. Y cuando nos platicaste en nuestro encuentro en el Centro Universitario de Tlajomulco, me llamó la atención porque a veces no se hablan de estos temas y no encuentras oportunidades también de rehabilitación.
Sí, efectivamente, casi nadie o muy pocas personas conocen la posibilidad de ir y tratarse con un fisioterapeuta especialista en piso pélvico posterior, ya sea que haya pasado un cierto tiempo a un abuso sexual, porque a veces pueden quedar lesiones que pueden dejar secuelas. Y pocas veces se habla de esto, por lo general hay un abuso y es como, pues ve al psicólogo. Y está bien, se claro. Necesita, por supuesto que se necesita la ayuda psicológica, pero ¿dónde está la ayuda clínica, no? Entonces, pues en mi camino me encontré que es una gran herramienta ir a este tipo de especialistas, claro, con de la mano con uroginecólogos que sepan del tema.
Claro, en este sentido, Mariana, una persona, una mujer en este caso, que ha sufrido abuso sexual, puede tener afectaciones a nivel fisiológico, por ejemplo, en el caso del piso pélvico, por mencionar algo.
Sí, es un tema muy difícil. Creo que valdría la pena, si quieren, definir primero qué es abuso, ¿no? Abuso sexual. que sería cualquier actividad sexual con el fin de que no sea consensuado y que en el momento la persona sufrió un daño emocional, psicológico y también físico. Durante este proceso puede ser fuerza a través de coacción o a través de una situación de fuerza mental o usando una fuerza física.
Hay una situación de poder finalmente.
Así es. Y el abuso se ha establecido que no todos tienen como los mismos signos que van a mostrar. Cada persona depende de sus herramientas emocionales, depende de a quién acude, depende del grupo que lo apoye, es como va a reaccionar, así como su autoestima, su capacidad de reaccionar ante estas situaciones para vivirlo. Se ha observado que el abuso sexual tiene como 3 etapas. No es como una receta de cocina y no a todos les va a caer como esa receta, pero se sabe que, por ejemplo, la primera etapa, que es una etapa muy aguda, incluso se le conoce como el síndrome de violencia. Y en este síndrome, la persona no entiende lo que le pasó y entonces justifica las situaciones dándole una explicación y su vida cotidiana no puede llevarla a cabo los labores adecuados. Esto dura hasta 15 días o puede durar más, y depende de cada persona. 2 a 3 meses después, de semanas a meses después, aparece una fase que es una fase ya más continua, y en esta fase aparece el síndrome de estrés postraumático. Y este síndrome de estrés postraumático es clave, porque ¿qué es este síndrome? Este síndrome es, me llegan recuerdos instantáneos de esta situación, de este abuso, y lo que yo trato de hacer es evito. Evito ir a lugares, evito ir a esa, me empiezo a aislar. Me empiezo a aislar y empiezo a caer como en una pequeña depresión. Y puede durar muchos años esto. Posterior a esto viene el periodo de resolución, y el periodo de resolución puede durar toda la vida. La depresión, la ansiedad de la persona, evito estar en esos lugares y ahora es cuando trato de hacer mi vida, no me gusta el contacto emocional afectivo. Cuando pasa más tiempo y trato de hacer ese contacto emocional afectivo, aparecen estos problemas de disfunciones de piso pélvico.
En algunos casos incluso puede llegar a presentarse dolor, que es parte de lo que has observado, Cassandra.
Sí, de hecho, una de las cosas que me llevó a mí a estar investigando y que me quiero especializar en esta área de piso pélvico es que en varios artículos de los que habíamos estado revisando por una tarea en la escuela y porque a mí me interesa el tema de manera personal, es que decía hipertonía, que la hipertonía normalmente causa, bueno, usualmente, en algunos casos puede que no, pero puede causar dolor crónico, está asociada al abuso. Y bueno, pero pues, ¿por qué? ¿No? No, pues entonces empezamos a hacer las preguntas pertinentes, porque a veces cuando uno lee un artículo, busca información, hay que hacerles al artículo las preguntas pertinentes para ver si el artículo te lo responde, ¿no? Y si no, pues buscar otras respuestas pues en la fisiología, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, a ver, si en esa zona tenemos fascias y las fascias se tensan, pues vas a tener un síndrome miofascial. ¿Qué te va a hacer un síndrome miofascial? Te va a dar dolor. Bueno, ok, ya tenemos una de tantas causas de dolor. Bueno, pero ¿y si también tu paciente tiene, no sé, endometriosis? Otra tarjetita que le sumas. Y si tu paciente tiene aparte, no sé, estreñimiento, otra tarjetita. Entonces son muchos temas asociados que tenemos que empezar a investigar su relación y que tenemos que saber si estos por sí mismos son agravantes del dolor o si son el dolor en sí mismo. No sé si me logro dar a entender.
¿Por qué te nació el interés de trabajar en una situación como esta?
Híjole, bueno, yo viví una situación de abuso en el 2012 y yo empecé con dolor de repente una semana sí, dos no, hasta que en el 2017 se convirtió en un dolor continuo. Continuo, 24/7, yo viví depresión, viví violencia incluso en el Seguro Social porque pues los doctores no sabían qué hacer, ¿no? Entonces me acusaban de que a fuerzas yo tenía, me decían que a fuerzas yo tenía clamidia, me mandaron a hacer 3 raspados uretrales que duelen horrible, los 3 salieron negativos. Y con el tiempo, pues encontré doctores que sí me creyeron que tenía pues dolor
asociado
a, pero ya fui hasta, es una anécdota muy dolorosa, pero es una anécdota. Un día, cuando yo ya conozco a mis fisios de piso pélvico, me estaban haciendo una liberación miofascial y de repente yo le dije, me estás lastimando como el abuso, o sea, ¿no? O sea, mi mente se fue ese momento. Entonces ella paró y me dijo, ¿entonces sí te pasó algo? Y fue ahí cuando yo ya le dije, porque a mí me avergonzaba hablar de ese tema.
Como a muchas personas.
Entonces yo ahí sí ya le dije lo que había pasado y todo lo que yo tenía, pues ya tenía sentido, porque ellas me habían mandado a hacer una electromiografía en donde mi nervio pudendo estaba dañado. Y me decían, pues, ¿te caíste? Y yo, no. ¿Te hicieron algo? No. Pero ya cuando pasó esa anécdota, pues ya les dije, pues sí, y tuve lesiones, y tuve desgarros. ¿Y alguna vez te trataste? Yo, pues no, mi gine me dijo en ese momento que regresara en el siguiente mes para ver cómo estaba, y ya. Entonces a mí me empezó a interesar cuando ya entró, resignifiqué mi dolor a partir de terapia psicológica, y dije, ahora yo voy a ayudar a las mujeres que hayan pasado por esto para que no tengan que pasar por tanto dolor, y no solo dolor físico, sino dolor emocional.
Al volver del corte vamos a platicar con nuestras invitadas acerca de estas estrategias, en qué consiste la rehabilitación física a través de la terapia física ante situaciones de abuso, cómo se ve afectada la vida sexual y qué alternativas nos ofrece la terapia sexológica ante situaciones como esta.
La violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación y violencia que hay en una cultura no se pueden eliminar sin que haya un cambio de cultura. Charlotte Bunge.
El Expreso de las 10.
El diagnóstico del suelo pélvico en mujeres supervivientes de violencia sexual se basa en una adecuada historia clínica y un examen físico cuidadoso, con selección de estudios adicionales para excluir enfermedades orgánicas. Los pilares fundamentales del manejo de esto son la educación y la rehabilitación del piso pélvico. El tratamiento de los trastornos de contracción del suelo pélvico puede implicar una combinación de terapias, que pueden incluir ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, terapia física, cambios en el estilo de vida, medicamentos y, en algunos casos, cirugía. El objetivo del tratamiento es mejorar la función del suelo pélvico, aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente.
Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy estamos hablando cómo la terapia sexológica y la terapia física pueden ser estrategias que ayudan a personas que han vivido abuso sexual. Nos acompaña la doctora Mariana Rivas Paz, quien actualmente cursa la maestría en Educación Sexual y Terapia de Pareja del Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. Cuenta con especialidad en ginecología y obstetricia y subespecialidad en urología ginecológica. Nos acompaña también y nos está compartiendo su experiencia a través de este servicio que está brindando a personas que han vivido abuso sexual y cómo a partir de la terapia física puede brindarles ayuda y acompañamiento. Se trata de Cassandra López, pasante de la carrera de terapia física en Cutlajomulco. Una persona, una mujer que ha vivido abuso sexual, Mariana, ya nos platicamos en el bloque anterior algunos de los matices que tienen que ver con ello, puede manifestar diversas disfunciones. Nos hablas en la información que nos proponías de términos como vaginismo y dispareunia. ¿Nos puedes explicar? Ayudarnos a entender.
Sí, ahorita en el bloque pasado estuvimos hablando de dolor, pero hablar, por ejemplo, en el piso pélvico, ¿qué es el piso pélvico? Pues es donde está la pelvis. Está la cadera, que serían los huesos, los músculos y las fascias, que las fascias se podría decir que son como aquellos tendones que detienen a los órganos que se encuentran en la pelvis. Dentro de la pelvis, ahorita hablamos de corporalidades femeninas, y estas corporalidades femeninas, o sea, tienen dentro de la pelvis pues el útero, la vejiga y lo que es el recto y el intestino delgado y grueso. Entonces, el urogine se enfoca mucho en las disfunciones pélvicas. Dis, pues es este prefijo de lo contrario a, ¿no? Entonces, hablar de disfunción es que no funciona adecuadamente un área de la pelvis. Entonces, hay que buscar si el músculo es el problema o el ligamento que lo detiene, que también le decimos fascia, o el órgano que ya está muy caído, etcétera. Las investigaciones enfocadas en abuso sexual, por ejemplo, en el 2013, alguna investigación que se realizó en Nuevo México, encontraron que fueron 1,899 mujeres que les preguntaron, ¿tienen problemas de piso pélvico? Y de estas, 1,260, que fueron el 66%, comentaron, tengo dolor en esta área. Los estudios que realizaron y las comparaciones reportan que la persona que tuvo abuso sexual tiene 2.5 veces más riesgo de tener dolor en pelvis en general. Pero, por ejemplo, el Journal de Medicine, de Sexual Medicine, que es una de las revistas enfocadas en medicina sexual, últimamente hizo una investigación también. Y en esta hablaron sobre 89 mujeres, y de esas 89 mujeres les preguntaron, ¿qué tienes tú? Y ellos sacaron algo más interesante, subdividieron que no solo hay dolor, sino que hay, lo subdividen en un área que es la uroginecológica, la sexual y la gastrointestinal. Y en lo que es lo urológico, pues, se expresan que ciertas investigaciones genera la mujer datos de vejiga hiperactiva. Se le llama vejiga hiperactiva a aquella mujer que va muchas veces a orinar. Y entonces, el área gastrointestinal, hablaron del síndrome de colon irritable, que es esto de me estreso y voy, corro y hago del baño. Y en el área de sexualidad, se enfocaron en dolor. Y cuando hablaron más específicamente, bueno, ¿qué dolor estamos pasando? Encontraron que 2.7 veces más de presentar las personas que tuvieron abusos sexuales, vulvodinia, que es dolor en la vulva, dispareunia, que es dolor a la penetración, y vaginismo, que es como no me toques porque no puedo ni siquiera consentir la penetración. Entonces, podemos subdividir la clasificación de las disfunciones del piso pélvico en las disfunciones uroginecológicas, y dentro de ellas entran las sexuales, que serían cuando los músculos son débiles, las fascias, que estos son estos, son débiles, o los órganos son débiles, y hablamos del término de hipotónicos. Y aquí entran el prolapso de órganos pélvicos, que hemos en algún momento comentado, la incontinencia urinaria de esfuerzo, o el prolapso por el embarazo. Pero el área hipertónica de estas disfunciones entra en el área del dolor, y lo subdividimos en dolor vulvodinia, que es el dolor en la vulva, el vaginismo, que es imposibilidad de penetración, y la dispareunia. Dependiendo de lo que tenga la persona, pues sería el tratamiento que vamos a dar, y dependiendo también del área, será lo que vayamos a investigar. Y sí considero que la sexualidad, así como hablamos de estas etapas, es un complemento adecuado cuando una persona tiene un abuso sexual. Es decir, no podemos nada más irnos con un fisio. Tendríamos que tener un englobamiento para darle estas redes de apoyo que el sexólogo, psicólogo, se debe de encargar de apoyarlo emocionalmente. Porque, como lo has comentado, cuando te hacían tratamientos, tú te acordabas. Entonces, esto es muy importante, hacer este acompañamiento. El acompañamiento es el terapeuta hace unas cosas, el urogine, sexólogo clínico, hace otras cosas, como ver que tu nervio pélvico, el nervio pudendo, que todos los nervios estén bien y funcionen adecuadamente, y el psicólogo terapeuta lleva este proceso de la mano emocionalmente con la persona.
¿En qué consiste la terapia física ante situaciones de abuso sexual, tomando en cuenta el contexto que nos ha presentado Mariana Casandra?
Muy bien. Bueno, a grandes rasgos, Porque evidentemente, como bien lo menciona la doctora, esto depende mucho del caso clínico, bueno, de la persona que tengas enfrente de ti. Y pues, por ejemplo, en casos de prolapsos, que está la musculatura débil, nosotros podemos hacer ejercicios hipopresivos que tienen tienen resultados en cuanto a la sintomatología,
sí,
porque puede disminuirla. No necesariamente significa que el prolapso va a desaparecer, uh-huh, porque pues si ya existe el prolapso, va a seguir, pero posiblemente no avance, porque aparte tienes que enseñarle a tu paciente a que tenga muy buena, bueno, en fisio le decimos propiocepción, a que tenga muy buenas sensaciones de su piso pélvico, que sepa en qué momentos está relajado, que sepa en qué momentos está contraído, ¿no? Que también esto mismo de tener una buena percepción de nuestro piso pélvico funciona en casos de hipertonía. ¿Por qué? Porque las personas que tienen hipertonía usualmente suelen contraer o no tener tanto tiempo de relajación en el piso pélvico, entonces contraen. Que aquí algo bien importante y que me siento obligada a decirlo, es que hay que distinguir mucho cuando decimos, tienes un piso hipertónico, tu piso pélvico está fuerte. No, hay una diferencia en que está fuerte y está hipertónico. Cuando está hipertónico, puedes tener un piso hipertónico, un piso pélvico hipertónico, pero débil. O sea, se tenso, pero está tan tenso que ni siquiera puedes hacer una contracción para voluntaria para fortalecerlo. Es como cuando haces mucho bíceps, ¿no? Llega el punto en el que está tan tenso que no lo puedes mover.
Estamos hablando de músculos.
Músculos, finalmente.
Por
¿no?
eso la analogía aplica.
Por eso la analogía. Pero bueno, en casos de hipertonía, ¿qué podríamos hacer? Pues podemos utilizar desde diatermia, que va de manera externa, no vayan a pensar.
¿Qué es diatermia?
Diatermia es una máquina que utilizamos, ajá, que es un tipo de calor,
sí,
en ondas que llegan a la zona que nosotros deseamos, ¿no? Así a grandes rasgos, así lo voy a plantear.
Muy bien.
Podemos utilizar también TENS de manera en mujeres intravaginal. Es una máquina por cada mujer. ¿Qué es el TENS? El TENS es una corriente de electroterapia que nos sirve para conseguir analgesia en la zona.
Disminuir el dolor de esta manera.
Disminuimos el dolor, aunque sea por un periodo breve de tiempo, pero eso nos ayuda porque, digamos, que el paciente tiene mucho dolor, entonces no le vas a hacer movilizaciones en la zona si tiene mucho dolor. Primero recurres a hacer un poco de analgesia o sí, quitar un poco el dolor, y posterior pues ya puedes hacer, por ejemplo, liberación miofascial. La liberación miofascial se hace con tus manos, con los dedos, y dependiendo de dónde esté la zona o el músculo afectado, es a donde te vas. Porque aparte, en temas de hipertonía, puedes generar unas cositas que se llaman puntos gatillo. Entonces, si las fascias están muy contraídas, se genera una tensión en los tejidos y se hacen puntos dolorosos. Eso es. Entonces, cuando tú haces la liberación miofascial, pasas por estos tejidos y tienes que tener mucha expertise para poderlos tocar y liberar. Entonces, esas son algunas de las técnicas de las que les podría decir.
Vamos a la pausa y al volver del corte vamos a escuchar algunas inquietudes que nos plantean nuestros radioescuchas.
No trato de describir el futuro, trato de prevenirlo. Ray Bradbury.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Mirándome otra vez, cuánta agresividad. ayuda. Nadie te va a escuchar, así que ni lo intentes. Todo ese dolor vuelve multiplicado por cada día sufrido, por cada recuerdo, por cada llanto. No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y a esperar que poco a poco te mueras.
Te metiste en mi razón, me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación. Nunca me dejaste ser, decidiste por mí y ahora estamos acá.
La música de No Te Va a Gustar, en Nicki Nicole, con un tema titulado Venganza. Y como esta canción lo menciona, hoy estamos hablando acerca de las repercusiones en la salud física y la salud emocional y la salud sexual en personas, particularmente en mujeres que han vivido abuso sexual. Y nos acompaña el día de hoy la doctora Mariana Rivas Paz, quien cuenta con especialidad en urología ginecológica, y Cassandra López, pasante de la carrera de terapia física en el CUT Tlajomulco, aquí en la universidad. Se ha comunicado, Leti nos dice, mi admiración y respeto a la invitada. Gracias por su investigación y por compartir esta experiencia con nosotros, Cassandra. Gracias. Se comunicó Cari también. Saludos a Cassandra, qué gusto escucharla hablar de temas tan importantes. Aún es un tabú para muchas personas y agradece el que lo retomemos a través de la radio.
Gracias. Sí, es un tabú.
Es un tabú todavía incluso hablar acerca de ello. Por eso es importante, pues, brindar esperanza, ofrecer alternativas, estrategias posibles. Nos dice también Ángel, ¿cuánto dura un trauma después de un abuso sexual? ¿Y en qué consiste una terapia sexológica, Mariana?
Un trauma va a depender mucho de la persona. No podemos como generalizarlo. Y ejemplo, voy a poner una persona que su abusador está en casa. Y entonces el trauma es continuo porque lo está viendo, siente la necesidad de tener miedo, de aislarse. A veces se pierde este conocimiento de yo tengo y yo valgo y yo soy y yo. Y entonces el primer paso sería saber en qué posición estamos en el trauma, en qué etapa estamos en el trauma y buscar redes de apoyo. Lo principal es ir la consulta sexológica. No busca algún culpable, busca que nos podamos liberar de todo lo que nosotros sentimos a través de platicar, conocer qué es lo que pasó, conocer qué es lo que vivimos y resignificarlo, aprender, etcétera. Nunca vamos a decir, tienes que perdonar a alguien, jamás. La conducta, la terapia sexológica va enfocada hacia la persona, hacia su bienestar y a que pueda expresar, dependiendo de la etapa en donde está, cómo está viviendo las cosas y darle herramientas necesarias para que tenga la capacidad de vivir, que eso es lo más importante. Una persona en un trauma se aísla.
Ya que hablas de herramientas, ¿qué tipo de estrategia se desarrolla desde la terapia física para quienes han vivido abuso sexual? Ya nos comentabas de algunas de las estrategias que desarrollan, tal vez en la consulta, pero cuando vas a casa, ¿les dejan algunos ejercicios, ciertas posturas que ayudan a relajar? Cuestiones de este tipo, Cassandra.
Bueno, sí, de hecho, es muy importante que las pacientes, bueno, hablando particularmente de mujeres, dejen de tenerle miedo al movimiento, porque muchas veces empiezan a generar miedo al movimiento, kinesiofobia, porque piensan que cualquier movimiento puede despertarles ese tipo de dolor, sí, ¿no? Entonces, se les recomienda que hagan ejercicio de manera regular, se les recomienda que muevan su pelvis. Digo, esto es muy simpático porque a veces no estamos acostumbrados a que la gente te diga, mueve tu pelvis. O sea, perdón, no sé si a alguien le gusta aquí el reggaetón y eso, pero dicen, ¿te gusta perrear? Mueve tu pelvis. Si eso es lo que te ayuda a que tenga movimiento, hazlo. Porque aquí también entra mucho el tema de la terapia ocupacional, vamos. Dejarle a tus pacientes cosas que les satisfagan en su tiempo libre para que cuando tienen, por ejemplo, una crisis de dolor, puedan ellos, no significa que se distraigan del dolor, significa que nos demos cuenta que podemos seguir haciendo cosas a pesar del dolor. Y es que tenemos que educar a nuestros pacientes a que el dolor no tiene que ser el centro de su vida. Entonces, también les enseñamos algunas pautas de respiración, porque otro tema muy importante es que para nosotros en piso pélvico, trabajar con la respiración, con el diafragma, es muy importante porque trabajan de manera sinérgica el piso pélvico y el diafragma. Entonces, con la ayuda de la respiración, nos ayudamos nosotros también a trabajar.
Nos pregunta Rocío, ¿todos los integrantes de la familia o algunos integrantes de la familia deberían recibir terapia psicológica o terapia sexológica después de un abuso sexual? No solamente la persona, digamos.
Todos deben de recibir. La dinámica se mueve. La dinámica familiar cambia, afecta y modifica todo el ambiente. Lo importante es que todos tengan esas herramientas, tanto para apoyar a la persona que tuvo el abuso, si quieren hablar sobre eso en un entorno más seguro y con capacidad de si hay alguna crisis o algo, tener esas herramientas para poder sobrellevarlo y darles a cada quien el papel que le corresponde, porque al final hay veces que optan por cubrir esas necesidades que la persona está pidiendo en aislamiento, en etcétera, para protegerla, cuando les ayudaría más a veces hablarlo, ver lo que está pasando, trabajarlo dentro, también psicológicamente, físicamente y emocional.
Nos dice también Hugo, ¿quién es el especialista que se encarga de dar terapia física en caso de abuso sexual?
Bueno, hace un rato, cuando recién estábamos platicando la doctora y yo, hablábamos de que si bien lo puede hacer, es el fisioterapeuta con especialidad en piso pélvico, o sea, tiene que ser alguien que esté especializado en esa zona o que tenga, ya sea certificaciones, diplomados o maestrías, ¿no? O en su caso, más bien, y tiene que ser en conjunto con un uroginecólogo especializado en sexualidad y rehabilitación de piso pélvico, como lo es la doctora. Es decir, esto tiene que ser en conjunto, pero en el área de piso pélvico, de terapia física, es el especialista en piso pélvico.
También nos dice Pame, ¿qué recomendaciones darían a las personas que han experimentado abuso sexual y están buscando ayuda terapéutica? ¿Cuál es el primer paso importante que deberían tomar? Es la inquietud que nos plantea.
Yo siempre les enseño la conciencia corporal. Y la conciencia corporal es, primero, conócete, porque estamos hablando específicamente ahorita de vaginismo, dispareunia y del dolor, ¿no? Entonces yo siempre les digo, autoconócete con ayuda de todos nosotros, a tu ritmo y a tu manera, y ten paciencia, porque no se va a dar el cambio de 1 a 2 días. Este cambio puede ser tan paulatino que puede durar hasta 1 año. Y no solo dependerá de que es que yo no puedo, no. Es que se necesita el apoyo, necesitamos una terapia, necesitamos un terapeuta físico de piso pélvico, y necesitamos ver que todo el área esté bien y que la persona se sienta cómoda en estas terapias y en estos encuentros.
Vamos a la pausa y al volver del corte seguiremos escuchando las recomendaciones de nuestras invitadas.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido
por la ciudad interior.
Continuamos.
El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeano.
Gracias por seguir con nosotros. Hoy nos acompaña la doctora Mariana Rivas Paz, quien cuenta con su especialidad en urología ginecológica, y Cassandra López, pasante de la carrera de terapia física aquí en la Universidad de Guadalajara, en el CUT Tlajomulco. Estamos hablando acerca de las estrategias que pueden ser utilizadas ante situaciones de abuso sexual. También respondemos a las inquietudes, opiniones, comentarios de las personas que nos acompañan y nos escuchan el día de hoy. Minerva nos dice: reconocer y compartir que se ha sido víctima de abuso sexual es muy difícil, pero ayuda a que otras personas víctimas de lo mismo se atrevan a hablar. Así que felicito a la invitada por contar su historia y por todo este trabajo que está realizando. Nos dice también Silvia: mi hija fue abusada hace 11 años. La verdad, nunca quiso denunciar y mucho menos una revisión médica por miedo. Y he intentado ayudarla, pero ella se niega, nos dice nuestra radioescucha. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Qué podría recomendarle, Mariana?
Creo que es importante primero revisar lo psicológico. Una vez que se pueda abrir, podríamos avanzar más al área pélvica, etcétera, pero primero, si se niega a buscar ayuda, lo más importante sería que mamá se acercara, que mamá hablara tranquilamente y que le ofreciera el apoyo a través de un psicólogo. Si es un psicólogo sexólogo y enfatizado en abuso sexual, le ayudaría bastante.
Ante situaciones de abuso sexual, también la pareja, cuando existe pareja, puede formar parte de una terapia sexológica. ¿Sería recomendable hacerlo así?
Deben de formar parte, ya que una de las manifestaciones, como que montamos, es: me alejo y ya no quiero contacto emocional.
Cierto.
Entonces afecta a la pareja emocionalmente. Emocionalmente ya no hay ese contacto, emocionalmente hay una incluso hasta separación. Entonces sí necesitan un apoyo de ambos y saber en dónde están los dos y que se apoyan mutuamente, que se entienden, que saben lo que pasó, es más comprensible la situación, y buscar estas herramientas y estrategias de redes de apoyo. Yo siempre he dicho que la red de apoyo hace la diferencia entre que una persona decida salir y una prefiera quedarse para no ir a ese lugar.
También es muy importante el contar con información confiable, con argumentos científicos que nos ayude a abordar estos temas que a veces son difíciles de comentar y que a veces se viven en aislamiento y en soledad. Gerardo nos dice: me gustaría saber las alternativas que existen para recibir estos servicios en caso de personas que viven con recursos limitados, que esta es otra realidad, Cassandra. Nos has comentado que uno de tus deseos es crear una asociación justamente para poder brindar este tipo de estrategias como las que nos has compartido a personas de escasos recursos.
Sí, efectivamente. Sucede que no hay, o bueno, más bien, no me quiero arriesgar a decir que no hay, porque capaz que sí hay y no conozco, pero hasta donde yo tengo conocimiento, no hay una asociación civil o algún tipo de organización aquí en Jalisco que apoye este tipo de iniciativas. Entonces, pues yo espero, ya es una invitación, empezar a formar mi propia asociación civil para poder tratar a las personas que tengan secuelas, para que se sientan en confianza, que no sea un gasto oneroso, porque vamos, es la rehabilitación de piso pélvico sí llega a ser bastante, pues poco económica.
Sí.
Entonces, pues que nos den un poco de paciencia y con mucho gusto los vamos a atender. Que me sigan en mis redes sociales como Caslo y yo con mucho gusto les estaré informando cuando esa asociación civil ya vea la luz.
Desde luego, si hay personas interesadas en apoyar la creación de una organización como esta, una asociación como esta, Cassandra, a través de este mecanismo que nos acabas de comentar,
claro,
puede ser
sí.
Una estrategia de
sí, incluso
de
hasta les puedo dejar mi número de teléfono y todo para que se comuniquen conmigo si alguien está interesado. El abuso sexual no distingue ni edad, ni
clase
raza, ni clase, ni nada. Entonces, a las personas que digamos que son más vulnerables, que son las que más vulnerables en términos económicos,
sí,
porque no pueden tratarse, son a las personas que a mí me gustaría apoyar, porque yo lo viví un tiempo que yo decía: es que no puedo pagar 3,000 pesos en una semana. O sea, no hay manera. Entonces, Esa es la intención, así que poco a poco.
Pues muchas gracias por hacer visible una necesidad como esta, que como hemos dicho anteriormente, tiene implicaciones psicológicas, sexuales, económicas, en la salud física, desde luego, Cassandra. Gracias por venir al programa, gracias por compartir esta experiencia y brindar esperanza y alternativas de solución a las personas que han vivido abuso sexual. ¿Nos recuerdas tu mecanismo de comunicación?
Ah, sí, no se los di, perdón. Si alguien desea buscarme, mi número de celular es el 3313-015040. Yo por el momento ya tengo cursos para poderlos atender, sin embargo, denme un poquito de tiempo porque por cuestiones éticas me gustaría esperarme hasta que esté titulada. Ya lo puedo hacer, pero como mi primer carrera es de filosofía, la ética me dice, espérate.
Muchas gracias, Cassandra, por venir al programa. Gracias también a la doctora Mariana Rivas Paz. ¿Algún teléfono al cual pueden comunicarse contigo también, por favor, Mariana, para aspectos que tienen que ver con terapia sexológica y todos los servicios que tú brindas?
Voy a pasar el teléfono del consultorio.
Muy bien.
3320-386091. Muchas gracias, Alonso.
Lo vamos a publicar con mucho gusto en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Amores, reina de mis días, te entregué todos mis temores, te entregué toda la vida, te cultivé como un árbol bien plantado, te eché agua todos los días. Pero no echaste raíces, y esas flores eran de mentira. Oye, amor de mis amores, qué trampa es la vida. Voy a morir llorando, voy a morir sufriendo, después del horror de verte con otro querer. ¿Por qué? Llorando porque vivir, sufriendo mejor morir que verte con otro querer, amor de mis amores. Amor de mis amores, qué trampa es la vida. Tengo la suerte de los pobres y la rabia todavía, porque el peor de mis temores ha llegado este día. Voy a morir llorando, voy a morir sufriendo después del horror de verte con otro querer. Porque llorando, ¿por qué vivir? Sufriendo, mejor morir que verte con otro querer, amor de mis amores. ¡Qué trampa es la vida! Te entregué todos mis temores y me tiraste a la calle como un perro callejero, me dejaste y tirado.
Esto fue
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.